Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y esto que están ustedes escuchando es Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a ofrecerles la segunda parte de la tertulia que dejamos aparcada la semana anterior por falta de tiempo y naturalmente tenemos con nosotros a los mismos invitados y por supuesto también a la persona que me acompaña siempre en las tertulias, que es Humberto Rodríguez. ¿Qué tal, Humberto?
Pues yo muy bien, Paqui. La tertulia, como bien dices, es intercontinental porque están tú y tu esposo Antonio Perán Elvira en Madrid, está Fabio Arciniegas en Bogotá, Colombia, y yo aquí en la Florida con bastante calor. Así que bueno, tenemos una tertulia muy bonita que dejamos a la mitad la semana pasada, así que vamos a seguir, vamos a continuar.
Sí, vale. Vamos a saludarlos a los dos y continuamos. ¿Qué tal?
Muy bien, por mi parte.
Qué bueno, Antonio. Yo también me uno a tu actitud. También muy bien. Y entre otras cosas, la semana pasada o la tertulia anterior fue aquí en la sala en Bogotá con cafecito. Y ahora que Humberto nombró el calorcito de la Florida, sería chévere como hacerlo ahí alrededor de la piscina con refrescos bien sabrositos para hablar hoy sobre todo lo que vamos a hablar. ¿Qué les parece?
Cómo no, aquí yo tengo piscina en casa y te hacemos unos mojitos. Ah, el trago cubano perfecto para la piscina, así que con mucho gusto vamos a hacer eso, nos sentamos allá afuera, venga para acá todos.
Allá que nos vamos.
Ese es el tema de las cosas virtuales, ¿no? En lo virtual podemos hacer el plan delicioso que queramos, pero queda la sensación de quererlo hacer realmente. ¿Qué hacemos?
Allá que nos vamos, ¿eh?
No, y también les comparto a los oyentes, inclusive a Paqui y Antonio también y a Humberto, ¿cómo ha sido el ejercicio que yo he hecho? Es decir, yo llego y me meto como en una burbuja. Cuando tomo el poema y me meto a la cabina de grabación y empiezo a leer, a interpretarlo, a sentirlo, como les he dicho. Y lo leo una y otra vez, lo interpreto una y otra vez y lo siento una y otra vez. Luego salgo y los escucho. Y aquella versión que es la que me hace sentir tranquilo, la que me hace sentir contento, digo, esta es. Esto era lo que yo quería sentir. Inclusive, en el prólogo, hubo un par de frases que yo no quedé muy contento después cuando la escuché, pero dije, bueno, de pronto me pasa lo mismo que le pasa a Antonio cuando vuelve a leer sus poemas. Es cuando yo vuelvo a escuchar algo que ya grabé, hay algo que uno dice, no, esto se puede hacer mejor. Pero digo, no, de pronto a veces ese sentimiento hace que no avancen los proyectos, que no avancen las cosas, y como que digo, no, así como está bien y si quien lo escuchó no tiene una opinión distinta, es porque está bien, ¿no? No sé si Antonio te pasa algo similar, porque eso me pasó a mí con el prólogo, pero como les digo, decidí dejarlo así para que fuese avanzando, para que cada persona, interprete.
Pero queda bien, ¿eh?
Sí, quedó bien. Ah, bueno.
Sí, queda bien. Además, mira, yo creo que hay una evidencia que es que no se puede, vamos, no se puede ignorar, ¿no? Hay modismos en la construcción de las frases. Hay entonaciones. Los modismos al final, si están escritos, da lo mismo, porque como están escritos, ¿no? Pero hay entonaciones en las cosas, pues que no son las mismas en España que en Colombia, o que en Argentina, o que en Cuba. No son igual. O sea que, entonces, contra eso contra eso no se puede hacer nada. Y hay que dejarlo, diríamos, a la interpretación del que lee, que lo entienda. Afortunadamente, los lectores son muy inteligentes y los lectores tienen han leído de todo, y sobre todo hoy que recibimos pues recibimos audios de todo el mundo, el lector tiene una cultura tan grande que no se va a extrañar por cierta entonación, pues porque ya la tiene asumida, bueno, más que asumida, digamos que ya la tiene aceptada, ¿no? Entonces, yo no he visto nada por lo menos que a mí me haya chocado, ¿no? Y lo que hayamos visto, como tú muy bien sabes, te lo hemos ido diciendo, ¿no?
Sí.
Tú además has hecho un esfuerzo enorme porque ha habido, incluso nos has ofrecido segundas y terceras versiones, porque es que a la hora de leer, el escribir es tan particular, el puntuar es tan particular, que es que realmente hay que estudiar mucho para saber cuál es la entonación que quiere darle el autor, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido creo que lo has conseguido, Fabio.
¡Oh, qué bueno, Antonio! Genial.
Bueno, yo voy a hacer un comentario ahí. Claro, la entonación y la pausa, sobre todo la coma, ¿verdad? Eso es muy importantísimo en cualquier cosa. Sí,
sí, sí. Pero bueno, Fabio es un profesional, ¿eh?
Sí.
Yo le preguntaba antes que si en su trabajo pues tiene que leer. Es que es evidente. O sea, es que... y mira, lamento que esté delante, pero las verdades no deben de dejar de decirse porque la gente esté delante. Lee maravillosamente bien, es que lee muy bien, es que lee fantásticamente bien. Nosotros aquí en España tenemos en lo que se llama servicio del libro hablado de la ONCE, tenemos un cuerpo de lectores muy amplio. Y dentro de esos lectores tenemos gente muy, muy buena, muy buena, ¿no?
Claro.
Yo tengo que decir aquí que es una frase que suelo decir muchas veces, que lo bueno siempre es lo menos. Es decir, la gente realmente buena siempre son dos o tres, ¿no? Pero todos los conocemos, todos los conocemos. Y tengo que decir que es que Fabio está a esa altura, o sea, está a una altura... De profesionales que se dedican a eso y que son la élite de su grupo, o sea, la élite de un grupo de élite, ¿no? Y leen muy bien. Fabio está muy bien, por encima de las comas.
Oye, Antonio, no sé si decirlo lo mismo que tú dices cuando dices no me lo creo, ¿no? ¿Eso es lo que tú dices cuando alguien te alaba?
No, es verdad. Es verdad, Fabio, lees muy bien. Y mira, te voy a decir una cosa.
Sí, señor.
Yo suelo decir, yo llevo en Iberoamérica y en Radio General un programa de, bueno, uno de los que llevo es un programa de poesía, ¿no?
Sí, señor.
Además, he empezado con él, pues bueno, cuando nació la radio y prácticamente, bueno, sin prácticamente, después de jubilarme, ¿no? Yo antes no tenía tiempo para estas cosas, ¿no?
Sí.
A mí esto me ha enseñado mucho, porque no solo me ha permitido desarrollar una afición, sino que me ha permitido conocer de esa afición. Porque es que realmente yo antes, pues casi todo lo que tenía era conocimientos muy generales y muchas intuiciones y para de contar, ¿no? Sí. Bueno, pues después de ya, pues deben ser ya casi 3 años que llevamos con esto, yo he llegado a la siguiente conclusión. A la hora de decir poesía, hay 4 grupos de personas. Y cada una de esas personas pues se puede dividir en 2 o 3 grupos más, pero bueno, al final son 4. Esos grupos son los que leen. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que no lo hace tan bien, y hay gente que lo hace mal, etcétera, etcétera, ¿no? Los que recitan. Es un pasito más adelante que no siempre está muy claro. Los que declaman, que son los que incorporan ya a la recitación ciertos recursos dramáticos. Y los que interpretan. Y alguien puede decir, bueno, ¿y declamar e interpretar no es lo mismo? No, no. Yo pienso, para interpretar hay que ser un actor. y si eres un actor bueno, todavía mejor. Yo en mis 3 años de Voz del Poeta me he encontrado a 2 personas que interpretan, que son Alfredo Alcón y Nuria Esper, de España. Alfredo Alcón de Argentina y Nuria Esper de aquí, de España. Ojo, que no quiero que nadie se dé por aludido y que nadie. No estoy estableciendo diferencias de mejor o peor. Se puede leer maravillosamente bien y hacerlo maravillosamente bien, y se puede interpretar maravillosamente bien, hacerlo maravillosamente bien, y yo no quedarme con ni uno ni otro. Entonces, son 4 grupos, 4 grupos. El actor, el que lleva las tablas en el cuerpo, ¿cómo afronta, cómo enfrenta la poesía? Como un texto dramático. Lo que hace es decir, bueno, me voy a imaginar esto en un papel, esto que se dice en un papel, y coge y te lo interpreta. Y bueno, hay creaciones auténticamente geniales. Yo nunca me hartaré de decir, yo conozco una pieza de Nuria Esper, que es de Santa Teresa de Jesús, que es ¿Qué queréis hacer de mí? Es que esto es lo más, esto es una cosa espectacular. Bueno, eso es interpretar. Por detrás de eso está declamar, recitar y leer. Bien. Una persona que lea tan bien como lee Fabio, es que ya tiene la mitad de los grupos, ya los tiene hechos. A partir de ahí, todo lo que quiera hacer es cuestión suya, es cuestión de esfuerzo, ¿no? Porque, diríamos, ¿y por qué? Pues porque la base de la recitación, de la declamación y de la interpretación es una buena lectura, ni más ni menos. Por eso, Fabio, yo te dije, a través de Paqui,
sí, señor,
olvídate de los versos, lee como prosa. Porque los versos es como hay que leerlos. El autor pone las comas para que se hagan las comas. Sí. Un verso no es un signo de puntuación. Entonces pone las comas para que uno se pare donde están las comas, ¿no? Y donde hay un punto, aunque esté a mitad de un verso, hay que pararse ahí. O sea, ¿a qué nos conduce todo esto? Pues que al final, el que lee tan bien como lo haces tú, pues termina recitando muy bien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Antonio, muchísimas gracias por ese gran halago que me das así a viva voz. De verdad que me siento muy contento, muy complacido al escuchar esos comentarios. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Qué bonito saber eso.
Pues tal como lo pienso, Fabio.
Qué bueno, de verdad. Así como un abrazo así de amigo, y aquí tengo un cafecito, tomémonos un cafecito colombiano. Un buen...
El caso es que ya tenemos el libro en el mercado, ya afortunadamente ya salió, porque, bueno, tampoco se ha dejado mucho. Desde que hemos empezado con todo el proceso ha sido muy rápido, porque la editorial, en cuanto que lo vio, dijo, esto tiene que salir ya. Y yo creo que en menos de un mes se ha ventilado todo en la editorial, porque, claro, la idea era que incluso pues Antonio firmara en la Feria del Libro, como lo va a hacer, el día 5, ¿no? Lo que ocurre es que este programa saldrá ya cuando eso haya ocurrido, ¿no? O sea que para los oyentes no le va a servir para nada, ¿no? Pero sí que es cierto que la editorial, cuando recibió este ejemplar, Antonio dice que le dio todos sus poemas, tampoco es así, solamente le dio este y el de En la mansión de los céfiros, y dijo le dijo, bueno, podríamos empezar por cualquiera de los dos, pero hemos optado por este, ¿no? O sea que en realidad les habría dado lo mismo que se publicara el otro, ¿no? Y sí que ha sido muy rápido. Y a partir de ahora, pues nada, yo creo que esto va a ser que de vez en cuando, Fabio, nos tengamos que reunir para comentar aquí en Iberoamérica y en Radio General el que salga a la luz un nuevo libro, porque tú ya lo sabes, tú ya los has leído y sabes que los tiene ahí preparados.
Sí, 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 sí. Y además que son libros extraordinarios. Sí, muy, muy chéveres. O sea, yo los he disfrutado cantidades industriales.
No, muy chévere, no, muy majo.
Eso es.
Ahora tiene entre manos uno que nos cuente un poco antes de terminar ya la tertulia. Antonio, ahora tienes algo que tú dices que te va a llevar un par de años, ¿no?
Sí, bueno, yo si os parece, porque si no al final las prisas se imponen, decirle a los oyentes que puedan estar interesados en esto, pues que los libros están puestos a la venta ya, que ahora mismo se están vendiendo en papel, es decir, cuando dicen en papel me imagino que es que te mandan el libro. En dos páginas web que son esbook.com, es decir, esbook.com. Esta es una de las páginas de las que ya se puede pedir el libro. Se puede pedir también en Amazon, que creo que es .com también. Se está preparando la versión en EPUB. Lo que pasa que esto debe, por lo visto, lleva pues algún trabajo más. Esto a lo mejor tarda unos días más. Y bueno, y en cuestión de nada, para junio, pues estará en las principales librerías del país, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y me imagino que en otras, ¿no? Y nada, pues que bueno, que yo le diría a la gente que no se va a arrepentir, ¿no? En cuanto a lo de los libros, yo ahora mismo tengo 4 libros que realmente han sido todos, como comentaba antes, han sido todos hechos pensando en el concurso Tiflos. Y por eso el tamaño de los libros. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, bueno, el Tiflos empezó sin número de versos, estamos hablando de los años 80, empezó sin número de versos, pues ahí se podía mandar pues un poema, tal, ahí fue donde yo obtuve pues uno de los premios, en el año, nunca recuerdo si es el 87 o el 86, pero bueno, por ahí está. Después se empezó a pensar en la idea libro y se pasó a 250 versos y ahí tengo 2 libritos, que es Discurso de Blanda y Firme y Un Poliedro Curvilíneo. Son libros muy pequeños que realmente, si algún día salen, supongo que saldrán conjuntamente con otras cosas, porque son libros muy pequeños, ¿eh? Yo soy consciente, tampoco nos tenemos que ni que alarmar ni que engañar, hay libros de poesías, algún libro de poesía conozco yo con 24 sonetos, o sea, que es bastante más pequeño que esto, pero bueno, bastante más pequeño no, uno de ellos estaría por ahí, ¿no? Pero son libros muy pequeños que, lógicamente, en su momento seguramente se asociarán a otros, ¿no? Después tengo mucho poema suelto, que en su momento, por supuesto, pueden ser contenido de un libro, porque no es ni el primer ni el último libro que se escribirá, pues, llamándole cualquier cosa, ¿no? Poemario de fulanito y ya está, y en realidad hay cantidad de poemarios que son poemas sueltos, sin unidad interna, ¿no? Y con unidad interna, como decía Paqui, estoy preparando un libro sin prisas, que pues tardará lo que tarde, porque yo no tengo, ahora mismo no tengo ninguna prisa, y tengo clara una cosa, y es que como nadie me corre, pues hasta que las cosas no estén a mi gusto, yo no las voy a cerrar. Me da igual, ¿eh? Me da igual si tardo un mes, si tardo dos, lo que tarde. No, hasta que una cosa no esté a mi gusto, yo no lo voy a cerrar. Entonces, pues no sé, esperamos. Mínimo de 2 años, pues hay que echarle ese libro. Y ese libro se llamará Vía Crucis, ¿no? Y después, pues eso, después tengo muchísimo poema suelto de muchísimos tamaños, ¿eh? Poemas pequeños y poemas más bien largos. Es en los poemas medios donde más fallo, ¿no?
Pues esto es un... Perdón, Paqui, te interrumpí, sigue.
No, sigue tú, no sé si ya no iba a decir nada.
Esto dime. Que nos acaba de contar Antonio es un comercial, es una promoción publicitaria de algo muy bueno.
Pues siempre y cuando salga, ¿verdad, Fabio?
Claro que sí. Pues yo lo sentí así, es algo maravilloso. Yo sé que sí, yo sé que las fuerzas superiores del universo nos ayudan para todas esas cosas buenas.
Pues sí, yo creo que también. Sobre todo cuando se hace con ganas, ¿verdad? Eso es muy importante.
Con pasión.
Sí, sí, sí. Y después también con una labor conjunta, ¿eh? Como habéis tenido los dos, porque esto era una cosa impensable. Vamos, lo que menos nos podíamos imaginar es que iba a haber ese complemento tan fabuloso.
Sí, sí. Eso también es de las casualidades de la vida, ¿no?
Sí.
Muchas cosas lindas y bonitas surgen es así, sin planificarse de pronto mucho, o de pronto sí se planifican desde el corazón. Hay un deseo interno de hacer cosas muy lindas, muy bonitas, y la vida misma se encarga de unir a las personas que tienen cada una su aporte.
Efectivamente, eso es cierto. Así que, bueno, Humberto, yo creo que no nos queda otra que cerrar esto ya, ¿eh?
Yo creo que sí, se hace muy largo, pero a pesar de que lo interesante que es, hay un límite de tiempo, ¿verdad?, en todo lo que hacemos,
claro,
y no queda más remedio. Pero yo tengo que felicitar tanto a Antonio Perán Elvira como a Fabio Arciniegas, porque nos han proporcionado un podcast de tertulias intercontinentales que creo que va a ser uno de los más escuchados, va a ser definitivamente uno de los super favoritos.
Qué bueno.
Ya veremos. Oye, Fabio, una cosa. Fabio, una pregunta. Te voy a poner en un aprieto, ¿eh?
Tranquilo.
Si tú tuvieras... Yo sé que es muy complicado, ¿eh? O sea, si alguien lo sabe, soy yo. Si tú tuvieras que recomendarle de los diálogos con mi perro Sancho a los oyentes, tú tuvieras que recomendarles un poema, no pensando en uno... en perjuicio de los demás o con independencia de los demás, sino, oiga, si usted quiere engancharse, lea este, ¿con cuál te quedarías?
¿De los 12 apartados de los diálogos?
Sí.
A mí me enganchó el primero. Es decir, de por qué escribo hoy, porque yo interpreté las palomas como los pensamientos. Y yo digo... de por qué escribo hoy, es decir, esa introducción me llamó me cautivó inmediatamente para seguir leyendo el resto, es decir, esa inquietud, ese cuestionamiento, ¿no? De hecho, y lo leo porque yo aquí lo tengo, y dice así: de por qué escribo hoy, será por lo de las plumas, que necesitamos alas para levantar el vuelo. ¿O no será por las plumas, sino por lo de las alas, que para escapar del suelo recurrimos a las plumas? Escribo porque estoy triste, porque me rebosa el alma de palomas mensajeras y necesito soltarlas, para que no me desgarren las leyendas de sus patas, porque me asaltan especies en las que la lengua esparca, que pugnan por destacarse, negras sobre blancas páginas, para brillar con luz propia, desde el ocaso hasta el alba. Escribo porque estoy harto de palabras expresadas que no van seguidas luego de sentimientos con causa, de actitudes responsables, de consecuencias gallardas. Porque me sobran silencios, arriados a media asta, por un futuro dispuesto a descubrirse la cara y a recurrir al pasado para fraguar el mañana. Escribo porque las letras son tantas veces las lágrimas que se quedan en los ojos cortejando a las pestañas. Son tantas veces las penas que te aprietan la garganta, que escribiendo me parece que las penas y las lágrimas son al cabo de papel, y que al fin podré borrarlas, romperlas en mil pedazos, arrojarlas, olvidarlas. Tú, mi buen Sancho, ni escribes ni dices apenas nada. ¿Será porque tus palomas no precisan de sus alas para llegar donde quieren? ¿Será porque con tu charla te haces entender de todos y de todo lo que tratas? ¿O será porque te sobra todo lo que no te falta? El caso es que no escribes, que para callar te basta. Eso es supremamente lindo, Antonio. De ahí para abajo me fui con velocidad imparable. Es muy, muy lindo. Bueno, entonces, pues, en mi caso, Antonio, Paqui, Humberto, el por qué escribo hoy, ese para mí es realmente cautivante.
Bueno,
y para
pues,
ti, Antonio. Ven, perdóname, Paqui.
No, no, digo que a ver los que opinan los oyentes después, claro.
Vamos a ver, yo aquí te digo dos cosas. Yo sé que si estuviéramos en una lista de discos, diríamos que yo sé que el tema comercial, ojo, sin restarle un ápice de lo bonito que es, el tema comercial es el de ella. A mí, sin embargo, el que más me gusta es el de vosotros. Y te voy a decir por qué. Es, como te habrás dado cuenta, es el salto al vacío en el verso libre. Es decir, yo ahí me cojo a un endecasílabo, es en lo único que soy ortodoxo, en la métrica, escribo en endecasílabos, pero a partir de ahí lo rompo todo. Respeto un poco el ritmo, pero en absoluto la rima. Y lo que mi intención al hacer ese... Yo siempre pongo un ejemplo que además es real. Yo cuando escribí esto me hice el siguiente planteamiento. Dije, bueno, vamos a imaginarnos el mejor poema de quien sea. Vamos a decir de García Lorca, pero me da igual, de Neruda, ¿vale? Ahora vamos a imaginarnos que lo traducimos al turco. ¿Qué es lo que sale? Pues en esto tendrías al 70% de los poetas, ya no de los no poetas. Bueno, dejemos de porcentajes, porque como dicen, no hay cosa más pedante que hablar de porcentajes cuando no se tienen datos. Bueno, habría muchos poetas que te dirían, eso no es poesía. Y en el resto, entre los que me encuentro, y afortunadamente cada vez somos más, en el resto estoy yo, entre los que digo, la poesía está por encima de la rima, de la métrica, del ritmo y de todo esto. Mire usted. Un texto, no por haberse traducido a un idioma, ha dejado de ser poesía. Ese fue mi reto en este poema y sinceramente creo que lo conseguí. Creo que me quedó un texto hermoso.
Qué bonito. Qué bonito se siente cuando uno siente eso, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí.
Sí. Yo me imagino que igual sienten los pintores después de una obra maestra que se sientan a dialogar con ella y dicen, ¡buah, uff! O cuando Humberto y Paqui dicen, este podcast quedó fantástico, ¿o no?
Sí, sí, es cierto, ¿eh? Porque por supuesto tú intentas que todos queden igual de bien, pero unos quedan más redondos que otros, está claro.
Exacto. Oye, esa palabra redondo me gustó, voy a empezar a usarla de bien adelante.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
En España, ¿cómo vas? Redondo. Todo me está saliendo redondo.
Redondo, sí, ¿verdad?
Efectivamente. En España se utiliza mucho en un lenguaje coloquial, pero ojo, pero coloquial, pero muy, 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 muy generalizado. Es decir, raya lo, diríamos, lo correcto, ¿no? Y significa eso, significa perfecto, o sea, redondo significa algo que es que no le sobran puntas por ninguna parte, que ha quedado perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí.
Oye, y entre otras cosas, hablando de cosas redondas, el título del un poliedro curvilíneo, eso es fantástico. Todos entendemos de una vez.
¿Qué te sugiere?
No, pues las curvas. A mí me sugiere que es el cuerpo de una mujer espectacular.
Claro, claro.
Por eso me encantó de una vez.
Bueno, pero ahí estás desvelando ya cosas para el futuro, Fabio. Habría que dejar un poco más en la incógnita, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tiendo a tener eso, a contar todo de una vez. No, espere, cálmese.
Cálmese. Cálmese, es verdad. Sí, porque aquí le estamos adelantando, Humberto, cosas que, en fin, no debes saber todavía.
Bueno, vale, sí, bueno, me callo.
¿Humberto?
Claro, tiene que mantener Humberto ignorante. Tiene que mantener a Humberto. Oye, no, que se me trabó la lengua, no me dejan hablar, se me frío. Tiene que mantener a Humberto ignorante aquí, porque, claro, por supuesto, ustedes tres comparten algo que yo completamente ignoro, y eso les da cierto poder.
Claro, no, lo que queremos es que utilices a Sindulfo para que investigue y te ponga al día, hombre.
Hombre, pobre Sindulfo, ya Sindulfo tiene un miedo que no cree nadie. Yo no quiero meter a Sindulfo más problemas de lo que tiene, déjalo quieto.
Es que Sindulfo es nuestro espía particular, Fabio.
Sí, 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 yo lo alcancé a conocer, inclusive alcanzó a enviarme un par de mails.
Sindulfo. Ah, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y yo pues quedé maravillado, yo dije, sabe mucho Sindulfo.
Sabe
después,
mucho.
Después que grabamos un podcast con Fernando Rueda y Pac le hizo una encerrona a Sindulfo ahí, pues él quedó bastante, vaya, temeroso, tímido.
Sí,
por...
quedó golpeado.
Sí.
Así es que, en fin, pues vamos a dejar ya la tertulia porque sabemos que tú tienes tus ocupaciones, Fabio, y entonces, pues nada, aquí esperamos que verte nuevamente con nosotros, pero no tardando mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que de aquí en adelante vamos a estar, precisamente como les comentaba al principio, Humberto, de ese buscar y esa búsqueda, porque yo soy un firme convencido de hacer las cosas que me nazcan del corazón. Así como Antonio nos comentaba que hasta que él no esté contento con algo, no lo saca. Algo parecido siento yo cuando quiero hacer algo. Si no lo siento del corazón, no lo hago. Yo espero a sentir esa fuerza interior que me impulsa a hacerlo sin esfuerzo y con gusto y con pasión y con vehemencia y de una vez. Y yo creo que este tema, el tema de los poemas para mí ha sido fantástico y creo que de aquí en adelante soy un, mejor dicho, cuenten conmigo siempre para los podcasts de La Voz del Poeta, porque ahí quiero estar presente. Deseo estar ahí presente y que se repita más seguido esta participación en las tertulias de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, por supuesto.
Pues sí, no, lo que seguramente contaremos contigo, Fabio, es para que a través de todas estas lecturas que haces, estas grabaciones, bien sea de poemas o de relatos, de cosas que nuestros oyentes nos puedan también proporcionar, pues hacer un programa contigo en la radio, que eso sería muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, de hecho esa fue la, digamos, la idea original.
Claro.
Que planteamos en la tertulia y en ese buscar me di cuenta que a mí se me facilita mucho es, por ejemplo, que Humberto o Paqui me digan: Fabio, ¿nos enviaron este texto?
Eso es.
Dale. ¿Sí? Eso porque encontré es, que no tengo yo la facilidad para, como, ¿qué voy a hacer? No. Soy como la persona que, como el actor, ¿no? Como que el director le dice: venga, le tengo este papel para que lo interprete. ¡Uf, qué chévere, muestre! Entonces, uh-huh, eso para mí ha sido fantástico también, conocer eso de mi persona.
Pues sí, sí, con el chévere, ¿eh? Nosotros tenemos aquí una broma con eso de chévere, porque claro, chévere, en Cuba también decimos chévere, pero en España es majo, y en México es padre, y eso es increíble.
Exacto. Sí, sí, sí. Y redondo, por y supuesto. Redondo, sí. Y punto. Así que vamos a decirles, Humberto, antes que nada vamos a agradecerles a Fabio y Antonio que nos hayan proporcionado este rato tan bueno aquí, ¿no? A todos los oyentes y a nosotros, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, yo les agradecí. Ya, pues se lo repito con muchísimo gusto, tanto a Antonio Perán Elvira como a Fabio Orciniegas, que hayan tenido este tiempo para compartir con nosotros y con nuestros oyentes. Y quiero además ofrecerle la oportunidad a todos los que nos escuchen de escribirnos y comentarnos qué les pareció este podcast y qué otra cosa querrían preguntarle a estos dos señores. Y por eso pueden hacerlo muy fácilmente escribiendo a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces solamente resta agradecer a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.